Estás escuchando las noticias como son.
Le saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, en medio de las tensiones, las nuevas tensiones entre Washington y La Habana, por los misteriosos ataques acústicos que han derivado en trabas para los trámites consulares de cubanos en la isla, el gobierno de Cuba ha modificado su política migratoria para tender una mano a la diáspora y facilitar los viajes a su país de origen.
Ya tenemos en línea telefónica al profesor Jorge Duany. Duany es el director del Instituto de Investigaciones de Cuba de la Universidad Internacional de la Florida. Saludos, Duany, bienvenido.
¿Cómo no?
Bueno, la primera pregunta. El canciller, cuando fue a anunciar estas cuatro nuevas regulaciones para la emigración dentro de Cuba, lo hizo en Washington, por cierto, en estas reuniones de los grupos de la emigración.
Acompañado de otros.
Sí, sí,
por supuesto. Josefina Vidal, Eusebio Leal, entre otros.
Entre otros. Pero bueno, el embajador, por supuesto, aquí en Estados Unidos, el embajador cubano, etcétera. Ahora bien, él utiliza una frase y dice: el gobierno de Estados Unidos cierra, Cuba abre. ¿Por qué utiliza la frase en medio de la flexibilización del retorno de muchos cubanos en el extranjero?
Bueno, porque yo creo que el contexto en que se hace el anuncio, después de dos semanas discusiones en la prensa acerca de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, la expulsión de diplomáticos cubanos a La Habana y el retiro de los diplomáticos estadounidenses, ha puesto pues toda esta relación, particularmente las visitas de cubanos a la isla y de cubanos a Estados Unidos, en una situación muy compleja, sobre todo por el problema de los trámites consulares. Así que esta frase yo creo que hay que verla en ese contexto, ¿no? Desde el punto de vista del canciller, mientras que el gobierno de Estados Unidos, la administración de Trump, le hace más difícil a los cubanos a viajar, ellos supuestamente están proponiendo una apertura para que sea más fácil para los que los cubanos que están fuera de la isla puedan regresar a visitar a sus parientes.
Por cierto, medidas, Duany, que están dirigidas a los exiliados cubanos. ¿Qué opinión tiene usted, si pudiera resumir las tres, cuatro medidas o anuncios que hizo el gobierno cubano?
Bueno, yo creo que son pasos en la dirección correcta, sobre todo esta eliminación del requisito de habilitar el pasaporte cubano para aquellas personas que vivían fuera. Me parece que eso va a facilitar, va a hacer un poco incluso más económico el trámite. Pero, por supuesto, todavía faltan muchas medidas que se podrían tomar, entre ellas una que podría ser hasta, digamos, una reforma constitucional para reconocer el derecho a la doble ciudadanía, que Cuba no ha reconocido, y que en vista de que hay millones de personas que tienen la ciudadanía de Cuba y la ciudadanía de otro país, yo creo que tendría bastante sentido y que ciertamente haría más fácil el poder viajar a Cuba sin tener que pasar por todos estos trámites y pagar la cantidad exorbitante de dinero que se requiere.
¿Usted cree que sea lo próximo en anunciar, junto con que se permita viajar a un cubano o ciudadano americano con su pasaporte americano y no cubano?
Bueno, hay algunos indicios de que estas medidas se están considerando. Algunas de ellas ya se han adelantado, como por ejemplo cuando en el año 2013 se permitió que la gente saliera de Cuba sin necesidad de aquella odiosa carta de invitación, porque realmente la mayoría de la gente la odiaba, sí, literalmente. Pero me parece que todavía hay más cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, todavía está la cuestión de aquellas personas que han desertado, entre comillas, de misiones internacionales, que no pueden regresar a la isla hasta 8 años. Eso no ha cambiado en este paquete de medidas, y tampoco está la necesidad de solicitar una visa de entrada para los nacidos en Cuba antes de 1970, que también es otro trámite sumamente engorroso y que francamente no tendría que ser.
Ahora, yo le hago la pregunta. Esto, hay muchos que dicen la presión económica contra el gobierno cubano, y es lo que, por supuesto, la presión que está poniendo la administración Trump sobre Cuba, ha dado, digamos, como resultado que el gobierno se ha visto en la necesidad de hacer algunos ajustes para tratar de mantener el flujo de cubanos visitando la isla. Y otros dicen que no, que esto es parte de la política que el gobierno cubano ya viene llevando a cabo desde hace algunos años. ¿Cuál es su opinión?
Yo creo que hay un poco de los dos. Me parece que evidentemente el anuncio de estos cambios en este momento está vinculado al deterioro de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, a todo este episodio misterioso de los ataques sónicos y a la dificultad de viajar y de conseguir documentos de viaje para ir a Cuba. No es ningún secreto que estos viajes representan una de las principales fuentes de divisas del país, y evidentemente Cuba no puede darse el lujo de perder esa fuente de ingresos. Por otro lado, yo creo que hace algún tiempo, por lo menos en el discurso oficial, el gobierno de Cuba sí ha hecho un esfuerzo, quizás muy tímido todavía, por normalizar las relaciones con su propia diáspora. Y de nuevo, en comparación con otros países del mundo, todavía Cuba tiene mucho que moverse. Si uno lo mira, digamos, como pasa en Santo Domingo, en El Salvador o en otros países donde, por ejemplo, no se requiere que un ciudadano nacido en ese país tenga un pasaporte vigente y pagar una cantidad adicional para poder viajar al país donde nació.
Hablábamos precisamente, o respondía, Amado, tu pregunta, Duany, y voy a dar un poco de información. Dijo el propio canciller Bruno Rodríguez que en lo que va de año, más de 320,000 cubano-estadounidenses han visitado Cuba, y el año pasado lo hicieron unos 428,000, cifras que previsiblemente serán superiores a partir del próximo año, cuando comiencen estos cambios. Además de ayudar a los cubanos residentes en el exterior, le consultó la agencia EFE a un analista y dijo que estas medidas reportan beneficios claros al gobierno cubano, ya que un mayor flujo de visitas implica una mayor entrada de remesas. Solo desde Estados Unidos entraron más de 3.400 millones de dólares en 2016. En este concepto, más de lo que ingresó Cuba por turismo en un momento de dificultades económicas. Profesor Duany, yo creo que aquí está el problema. La afectación de un huracán, el problema que tiene Venezuela, una economía depauperada, en fin, escaso de dinero.
De acuerdo, yo creo que entre las primeras tres fuentes de ingresos está el turismo, la exportación de servicios profesionales, particularmente médicos, y no hay duda que el tercer renglón más importante son las visitas de los cubanos residentes en el exterior. Uh-huh. De hecho, dependiendo de cómo se les cuente, ya serían el segundo grupo después de los canadienses que está nutriendo esa economía del turismo. En cuanto a las remesas, me parece que aquí a veces se combinan dos factores, una que es las remesas propiamente dichas, las transferencias de dinero que la gente envía por Western Union o por algún otro medio, que rondan alrededor de 3.000 millones de dólares al año, y las otras remesas, digamos, o objetos tangibles que la gente lleva en su equipaje y que representan también una tremenda ayuda, sobre todo para los hogares cubanos que tienen familiares en el exterior.
Yo creo que aquí hay un tema también sumamente importante, y aunque por supuesto no está en estas medidas del gobierno cubano, yo creo que Cuba, el gobierno de La Habana, tiene que estar muy preocupado, y lo dice, incluso lo saqué de Cuba Debate, en la información oficial del gobierno cubano, desde el 2013 que se hicieron las reformas migratorias de inmigración dentro de Cuba, 770,000 cubanos residentes en la isla han viajado al exterior. 770,000 cubanos han viajado al exterior. Esto significa millones y millones de dólares, como decía el profesor Duany, lo mismo en artículos, en valores, que en dinero cuando retornan a la isla. Y yo creo que el gobierno cubano tiene que estar muy preocupado también que las nuevas medidas de Estados Unidos y la falta de personal y la cancelación de todos los visados de turistas afecten estos números y quizás lo quiera suplir con mayor volumen de cubanos residentes aquí regresando a la isla. No sé, pero me parece que el hecho de que Cuba está dando esta cifra de la cantidad de cubanos que han salido en estos últimos años, me parece que llama al análisis por este punto, profesor Duany.
Sí, definitivamente. Es un tema nuevo porque, como ustedes recordarán, hasta el 2013 realmente la inmensa mayoría de los cubanos que salían de la isla no regresaban. Exacto. No regresaban. Exacto. Para vivir allí. Ahora es posible, siempre y cuando se cumplan con estas nuevas regulaciones de mantener la residencia, volver al menos una vez antes de los 2 años, y por primera vez estamos viendo la posibilidad de circular, o sea, un vaivén de personas entre Cuba y otros países, incluyendo a Estados Unidos, pero otros países del mundo, con la idea ¿verdad? Supongo yo, de las personas que están involucradas en estos viajes, de poder efectivamente comprar, vender y mejorar sus condiciones de vida a través de esta estrategia. Y en ese sentido me parece que también estas nuevas declaraciones del gobierno cubano y estas nuevas medidas están dirigidas precisamente a asegurar esa circulación, asegurar que las personas que se van regresen y que traigan, por supuesto, dólares, euros y muchas otras cosas que ayuden a la economía cubana. Uh-huh.
Profesor, por último, ¿usted cree que estas medidas, en este punto no específico que le voy a referir, el de las embarcaciones de recreo de exiliados cubanos que podrán entrar a las marinas internacional Hemingway y también Gaviota Varadero, puedan tener algún tipo de obstáculo, de prohibición por parte de Estados Unidos? Y le digo esto porque recordemos que el presidente Trump, en las medidas que no han entrado en vigor, pues contempla eso, prohibir negocios, comercio con empresas de Gaesa.
Sí, es posible, porque efectivamente una de las dos principales medidas tomadas por la nueva administración, la administración de Trump, es precisamente prohibir cualquier tipo de negocio con agencias del gobierno cubano que estén controladas por el ejército. Pero también hay que recordar que el propio Trump en sus directrices señaló que se harían excepciones, sobre todo aquellas personas que ya tenían, digamos, planes o compromisos de viajar a Cuba de algún otro modo. Yo no creo que esto realmente vaya a tener un gran impacto, porque son muy pocas las personas que tienen, ¿no?, posibilidad de viajar en yates o en otros tipos de embarcaciones de recreo a Cuba.
Claro que sí. Finalmente, le hago una pregunta en 30 segundos que nos quedan. ¿Este anuncio del gobierno cubano es propaganda o es realmente buscando más economía?
Yo creo que está buscando mantener esa válvula de escape y esa conexión económica muy fuerte con los cubanos del exterior. Y también yo creo que hay que reconocer, por lo menos en el plano del discurso, un intento regularizar las relaciones con esta creciente comunidad cubana fuera de la isla.
Muy bien. Profesor Duani, Jorge Duani, muchísimas gracias como siempre.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, vamos a hablar de política en los Estados Unidos y hoy las aguas están no tan tibias, vamos a decir bastante calientes.
Sí, señor. Bueno, primero que todo vamos a presentar a nuestros invitados. Guillermo Martínez, ya lo tenemos acá en los estudios. Saludos, Guillermo.
Saludos a todos.
Y Luis Pavón Roca, por allá por San Juan, Puerto Rico, esta isla que se recupera. Saludos, Pavón.
Saludos.
Ya tienes electricidad, Pavón.
En alguna batería que encuentre en mi casa debe haber.
Ah, bueno. Ahora con
aparte de eso no.
Poco a poco, amigo mío, poco a poco, paciencia.
Muy
es
bien.
Lo único despacito. Que se le puede. Exactamente.
Bueno, el exdirector de la campaña del presidente Donald Trump, Paul Manafort, y un socio de él se han entregado en las últimas horas al Buró Federal de Investigaciones en el marco de la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. Se han declarado no culpables. Ambos, repito, se han declarado no culpables. Sin embargo, otro asesor del presidente Trump se ha declarado culpable de mentirle al Buró Federal de Investigaciones.
Aquí llama la atención y voy a empezar ya con preguntas directas. Guillermo, con tu permiso, voy a empezar por Luis Pavón Roca en su calidad de abogado. Aquí hay dos personas que no se declaran culpables, o sea, quieren posiblemente enfrenten un juicio si se mantiene así.
Y tienen, perdóname, 12 cargos.
Exacto, pero aquí hay una persona que llega a un acuerdo de culpabilidad con el Buró Federal de Investigaciones. ¿Eso significa algo cuando usted se declara culpable y llega a un acuerdo de culpabilidad? ¿Hay otras cosas de por medio, abogado? Le pregunto ahora en su calidad de abogado. O sea, como por ejemplo, voy a dar información, voy a decir mucho más. ¿Es así como funciona la jurisprudencia en Estados Unidos?
Usualmente ese es el caso cuando las personas se declaran culpables bien temprano en el proceso. Lo normal es lo que han hecho los dos que tú señalas, el director de campaña y su socio, que se declaran no culpables, y entonces para evaluar exactamente de qué se me está acusando, qué evidencia tiene, el abogado se sienta, mira y sabe la historia de su cliente y la historia del gobierno, que es el que acusa. Recordemos que en nuestro sistema el peso de la prueba lo tiene el gobierno. Usted es inocente hasta que se pruebe lo contrario.
Exacto.
O sea, hay que probar la culpabilidad. En el caso del perjurio, este delito es bien común, bien común en estas investigaciones. ¿Por qué? Porque a usted lo citan, si usted le miente en nuestro sistema a un oficial del gobierno federal, ya sea FBI, ya sea Servicio Secreto, ya sea de la DEA, de lo que sea, si usted le miente a un gran jurado federal cuando lo citan a declarar, eso es un delito, independientemente de que usted no haya hecho nada malo. O sea, asumamos que la persona no tuvo que ver nada con los rusos, no habla ruso, no sabe quién es un ruso, nunca ha visto un ruso en su vida. Pero si lo citaron y le mostraron un documento y usted dijo, yo nunca lo he visto, y hay evidencia que usted lo vio, o te habló con Guillermo, no, yo no sé quién es Guillermo. Eso es un delito de por sí solo. Por eso es que es importante, cuando uno va a recibir un funcionario federal, decidir si uno va a cooperar o no. Y si no va a cooperar, tú le puedes decir, mire, yo no lo voy a atender, yo me amparo en la quinta enmienda, es un beneficio que tiene el ciudadano, no voy a cooperar y usted haga su trabajo, que yo no voy a meterme en eso.
Ya.
Si usted abre la boca y dice lo que el gobierno entiende es una falsedad, usted tiene un cargo. Esta persona, yo no estoy claro exactamente en qué consistió el perjurio, pero tu olfato es correcto, en el sentido de que usualmente cuando te empararon al juego a quien se declara culpable es porque está negociando.
Muy interesante.
Claro, son 12 cargos que incluyen conspiración para lavar dinero, actuar como un agente extranjero no registrado y varios relacionados con no reportar cuentas bancarias en el extranjero. Repito, estos son los cargos que le han presentado a Paul Manafort y también a su socio
comercial,
claro, el señor Rick Gates.
Exactamente. Hay que decir que Paul Manafort fue jefe de campaña de Donald Trump durante unos meses. Fue expulsado, salió como jefe de campaña precisamente por acusaciones de vinculación y lavado de dinero con partidos políticos en Ucrania. Solamente es el antecedente.
La otra persona, y ahora vamos con Guillermo, es precisamente Georgios Papadopoulos. En esta investigación, él sí se declara culpable de mentirle al Buró Federal de Investigaciones y ya, pues, Pavón acaba de explicar lo que sucede en este caso, ¿no?
Bueno, hay algo muy interesante en todo esto.
A ver.
La gente del gobierno empieza por los más chiquitos. El más chiquito de todo esto, porque nosotros, yo no lo había conocido su nombre, el Papadopoulos ese, que te salió muy bien el...
Pero existe ese chiquito.
¿Eh?
Existe ese chiquito.
Sí, claro, sí, ese chiquito. Pero nadie había oído hablar
claro
de él.
Claro que no.
Y nadie. Y sin embargo, él se declara culpable. Entonces, al declararse él culpable, le tienen que haber dado algo en el gobierno para que se declarara culpable. Y algo, ese algo en el gobierno va subiendo y va a ir de él a Gates, a Manafort y...
Déjalo ahí.
No, porque es que es muy difícil probar las cosas. Pero cuando empiezan ir probando las cosas, ir subiendo las cosas, hay peligro, en mi opinión, que Trump se las vea muy mal en los próximos meses.
Este señor que usted se acaba de mencionar se declara culpable a principios de mes luego de haber dado falsas declaraciones sobre el tipo de contacto que tenía con personas cercanas a altos funcionarios del gobierno de Rusia. El New York Times, en el encauzamiento está, dice, según el New York Times, un profesor con vínculos cercanos al Kremlin le dijo a Papadopoulos en abril de 2016 que Moscú tenía información sucia entre comillas, en forma de correos electrónicos sobre Hillary Clinton, rival de Trump en la campaña presidencial de ese año. Según el Washington Post, agrega que ese profesor con el que este hombre habló tuvo contactos y está radicado en Londres, y fue él el que lo presentó con la sobrina del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y con el embajador de ese país en la capital británica. Para resumir, de acuerdo a la información, en enero de este año, este hombre le dijo al FBI que el profesor era nadie, entre comillas, sin embargo, estaba consciente de que esa persona tenía conexión sustancial con funcionarios del gobierno de Rusia.
Ahora, pero sí, adelante.
No,
solamente quiero decir algo en beneficio también de todo el caso. Las acusaciones, o sea, por las que se está acusando al señor Gates y a Manafort, jefe de campaña de Trump y su socio comercial, o al revés, pero bueno, ellos dos, esto no tiene nada que ver justamente durante la campaña del presidente Donald Trump. Estos fueron acciones que ellos tuvieron. Este Manafort es un estratega de campaña de hace muchos años, vinculado a muchísimas figuras del Partido Republicano, y parece que lo contrataron por allá por Ucrania también para dar consejos en elecciones en Ucrania.
Por eso
¿qué
el
pasa?
Presidente.
Que lo que ganó, el dinero que ganaba, lo trataba de lavar disimulándolo con empresas para que no se viera que estaba recibiendo un cheque de los políticos ucranianos, sino que trató de lavar ese dinero, y por eso es que entonces vienen estas acusaciones de incluso traicionar a Estados Unidos, se tenía que haber declarado como agente extranjero, etcétera, etcétera.
El Twitter que pone el presidente Trump textualmente: lo lamento, pero esto fue muchos años antes de que Paul Manafort fuera parte de la campaña de Trump, pero ¿por qué la corrupta Hillary y los demócratas no son el foco?
Bueno, ya es otra cosa, Pavón, pero esto pasó antes.
Es el mensaje que da el presidente.
Eso, ¿no? Desde el punto de vista político es un atenuante para el presidente.
Sí, pero tiene que explicar.
A ver.
Desde el punto de vista político, Guillermo, mira si está de acuerdo conmigo. Técnicamente puede ser correcto que este señor, de lo que se le está acusando, no tiene que ver nada con Trump. Pero el problema es que al haber sido director de su campaña, pues tú tienes que entonces empezar a explicar. Y en política, cuando tú tienes que explicar, es un problema. Y ese es el problema de Trump.
Es verdad, eso sí es verdad.
Otro problema más a Trump en todo esto, que es que cuando hay un fiscal especial, acuérdense que fue un fiscal federal especial el que le costó la presidencia a Richard Nixon. Y ahora se ha empezado a hablar de que por qué Nixon, que por qué Trump no vota al fiscal especial, por qué no lo saca del camino, por qué no lo pueden hacer, porque le cae entonces arriba peor todas las cosas. Yo no soy abogado, soy periodista nada más de hace como 60 años, y lo que veo es que estoy viendo al presidente Trump en muy malas posición muy mala, porque él tiene muchas cosas por el cual, muchos flancos por el cual se le puede atacar, y tiene muy pocas formas de defenderse.
Claro, esto es algo que está en progreso. Esto es una investigación que incluso pudiera afectar hasta el Partido Demócrata, Padrón.
No, perdóname, Padrón, pero también algo que hay que destacar. Según el escrito de acusación que han presentado hoy al FBI, que consta de 31 páginas, no hay ninguna mención a la campaña de Trump ni una supuesta conspiración entre el equipo del magnate y Rusia. Esto hay que aclararlo también.
Así que, no,
pero es que aquí volvemos al innuendo, o sea, aquí vamos a la acusación. Y de nuevo, Guillermo dijo algo que es importante, hay que resaltar. ¿Cuántos amigos tiene Trump? Entonces, ahí está el problema. O sea, nadie le tiene mucho cariño al presidente, le quedan muy pocos aliados, políticamente de su alegado partido, porque yo no estoy muy claro que sea republicano, pero corrió bajo esa insignia. Yo creo que hay más republicanos que le quieren ver la cabeza rodando que demócratas.
¿Y usted cree que el Partido Republicano quiere un escándalo, un impeachment, sacar un presidente, correr el riesgo de esa herida tan grande que le pudiera afectar la presidencia por unos cuantos años?
Bueno, la pregunta es si los que están corriendo en la papeleta en las próximas elecciones, que son en ¿cuánto? Un año, prefieren correr cerca de Trump, defensores de Trump, abogados de Trump, o quieren correr cuasi independientes. Mira la retahíla de gente que está renunciando por no correr, para evitar este mismo problema. Entonces, pues, para el Partido Republicano es un dolor de cabeza tremendo, porque no se sienten que este señor los represente ideológicamente. Y políticamente les está haciendo daño, pero como tú bien señalas, tampoco es para tirarlo al río y que se lo lleven los pirañas,
claro,
porque sigue siendo un presidente republicano. Entonces, uh-huh, es la de no ganar.
El no winning situation. Uh-huh.
Yo no, me disculpan, a pero republicano, demócrata, lo que sea, a Trump esto le va a costar sangre, sudor y lágrimas.
Como dice el refrán.
Como dice el refrán. Y a los republicanos que estén respaldándolo a él, les va a costar mucho también.
Sangre, sudor y lágrimas.
Y déjame traer
terminamos
a la mesa brevemente. El FBI ahora se sienta con estos dos señores. Y habrá que esperar a ver. Manafort tiene para poder negociar un deal de esto que no tiene que ver con Trump. Pero ¿y si Manafort decide hablar de la campaña de Trump?
Bueno, ya eso es. Mire, vamos a dejarlo ahí para próximos programas.
Cuando suceda, lo invitamos. Muchísimas gracias a Pavón. Luis Pavón Roca, allá en San Juan, Puerto Rico, acá en nuestros estudios. A Guillermo Martínez. Volvemos mañana, si Dios quiere.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos.